Florecemos cuando nos conectamos con la magia de la vida, cuando nos permitimos expresar lo que verdaderamente somos, cuando abrazamos todo aquello que enciende nuestra alma. Soy Valentina y te invito a cuestionarnos la vida, a conectar a través de las historias y de diferentes realidades. Porque la realidad es que somos más parecidos de lo que creemos. Todos estamos en un camino a florecer desde adentro. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde Adentro. Hoy, como siempre, tengo una súper invitada. Ella es Jenny, ella es maestra de yoga, pero me gustaría que ella se presente un poco. Entonces, Jenny, cuéntanos un poco de ti, quién eres.
Hola Valentina, gracias por este encuentro. La verdad que lo hemos buscado por un ratito largo desde la primera vez que compartimos yoga juntas, así que me emociona mucho estar aquí. Yo soy Jenny, profesora de yoga desde hace ya casi 5 años y practicante desde hace más de 15 años. Y la verdad es que he llegado a esta disciplina desde un lugar de mucha transformación, sanación. Me la encontré en un momento de mucha bulla interior, por llamarla de alguna manera, y me ha enseñado a transitar caminos muy dolorosos para estar hoy en un lugar de mucha conciencia y de mucho crecimiento, porque esto no para, pero insisto que ha sido como mi gran medicina. Entonces hay un momento en que cuando ya la incorporas a tu vida no queda otra cosa que compartirla, porque de eso se trata, ¿no? Que lo que nos hace bien hay que compartirlo. Entonces yo decidí que quería formarme como profe de yoga y me fui a la India en 2019, estuve como un año haciendo mis profesorados y estaba de manera intermitente viajando un poquito por el mundo, compartiendo esta medicina, pero también con muchas ganas ya de afiancarme aquí en Colombia, donde he pasado los últimos 2 años también entre idas y venidas. Pero sí, realmente buscando los espacios de enseñanza, porque creo que aunque se ha vuelto más conocida la práctica como tal, creo que todavía nos falta explorar bien todos sus componentes que van mucho más allá de la práctica física y nos permite estar en una armonía hermosa con nosotras mismas y, bueno, con nosotros mismos.
Qué lindo. Bueno, Jenny, cuéntanos un poquito cómo fue ese encuentro con esta práctica. Yo creo que todos en algún momento de la vida, o sea, el yoga llega como un regalo y me encanta, me fascina escuchar las historias de cómo llegó, qué estaba pasando en ese momento en tu vida.
Bueno, yo te cuento que yo, es una historia como larguita en el sentido de lo que yo hacía antes de ser profesora de yoga, porque yo era periodista. Y todavía conservo como muchos skills o muchos hábitos, digamos, del periodismo en mi vida actual, porque también estoy en el terreno de los podcasts, también me gusta mucho escuchar las historias de otros, así que yo no voy a dejar de ser periodista, pero ya no ejerzo como tal. Pero en su momento estuve cubriendo historias muy traumáticas. Yo cubría el conflicto colombiano, efectivamente ese fue así donde me formé, donde empecé a escribir historias de mucha violencia, wow, de mucho trauma, de mucho dolor. Y la verdad es que cuando uno no tiene las herramientas, digamos, terapéuticas o espirituales para entender que esas historias no se queden con uno, es muy difícil separar, sobre todo si uno es una persona que se conecta mucho con el otro, si uno es muy vulnerable, etcétera. Entonces, eso para mí me sacudió mucho emocionalmente, básicamente como documentar el conflicto colombiano de maneras tan cercanas, en lugares remotos, en territorios muy afectados por la violencia en este país, para grandes medios, para medios chicos, para todo. Escribí de todo, hice radio, televisión, mucha prensa sobre todo, porque soy más de escribir. Pero adicional al trauma, digamos, que me empezaba a causar cargarme las historias, en algún momento tuve que enfrentar una situación de violencia y me tuve que exiliar. Y en el exilio, en el acompañamiento terapéutico, mi terapeuta me sugirió yoga y es el mejor regalo que me ha podido dar. Entonces, desde ahí yo empecé a entender las emociones que estaba transitando porque tenía que irme de mi país. Y eso resultó en que entendí la práctica como una sanación, como un espacio de quietud, como un espacio de salvación casi, que no me lo quitaba nadie, que no importaba toda la tormenta afuera, que un poquito como que no importaban las amenazas. Yo me sentaba en ese tapete y yo decía, aquí estoy conectada con mi ser, no pasa nada, no me va a pasar nada. Fue como, no sé, como cuando alguien se aferra a un Dios, como cuando alguien se aferra a una oración. Yo me sentaba en el tapete y yo decía, no me va a pasar nada. Y con el tiempo, bueno, me tuve que ir y viví en Argentina muchos años, donde ya empecé como a practicar con más frecuencia, ya ir a estudios de yoga, conocer los estilos de yoga. Estuve mucho tiempo practicando Hatha Yoga y Vinyasa, que casi siempre son las puertas de entrada para la mayoría de practicantes. Y ya con el tiempo, cuando me fui a Estados Unidos, ya conocí la Ashtanga, que es la disciplina que hoy practico y enseño. Pero el camino fue más o menos ese, como encontrar un salvavidas en medio del caos externo y del caos interno, porque como te digo, no fueron pocas las experiencias traumáticas que tuve que documentar, y no creo que yo tenía ni los elementos emocionales ni espirituales suficientes para lidiar con eso, porque quiero decir además que por supuesto tengo muchos amigos, colegas, periodistas que admiro muchísimo porque se dediquen a eso, pero a mí personalmente hubo un momento que me avasalló y yo tuve que dar un paso al costado y hoy día me dedico a cuidarme y un poco a cuidar a otros, digamos.
Wow, o sea, las vueltas de la vida, qué increíble, pues de periodista pasaste a ser maestra de yoga, pero me parece
Sí.
muy lindo porque yo siempre creo que en la vida nada es, pues nada es una casualidad. Entonces
No.
también siento que igual todas esas experiencias que tú viviste, también las llevas ahí contigo y te ayuda a conectar más con las otras personas desde la empatía, pues yo acá pensando de pronto. Como cuando uno presencia esas cosas, eso también lo ayuda a uno poderse conectar desde otro lugar con los demás. Cuando uno
Tal
ya es
cual.
consciente de ese dolor, ¿no?
Sí, y esas palabras que usaste, justamente empatía, vulnerabilidad, yo creo que cuando uno crece en el camino del despertar, uno siempre tiene que recordar de dónde viene, ¿no? Y mantener esa humildad y recordar los caminos transitados, recordar que uno no estuvo bien y que de esa manera cuando se encuentra alguien que no está bien, comunicarse desde esa empatía, desde esa vulnerabilidad, acompañar el dolor, porque bueno, yo incluso tampoco me siento una persona supremamente completa y tanto por crecer, pero claro que en un estado de muchísimo mejor que en el pasado, porque
Claro.
todos estos episodios que te cuento, pues por supuesto a mí en algún momento me causaron una profunda depresión y como que poder transitar esas experiencias y decir, no, es que sí hay herramientas para salir de eso, que entre otras cosas no tiene nada que ver en mi caso personal con la medicina alopática o la psiquiatría, la terapia, por supuesto, yo la bendigo y la recibo, pero ya con temas de medicamentos me parece un poco delicado lo que uno puede llegar a hacer en el cuerpo.
De acuerdo.
Entonces, si tienes esta otra medicina que es tan natural, que es tan espiritual, que es una tecnología al alcance tuyo porque está en tu cuerpo, eso es una cosa que a mí me gusta siempre hacer énfasis porque las cosas que más alegría nos dan y que más liberación nos producen están en nuestro cuerpo. Hacer yoga, bailar, cantar, cantar mantras, orar si las personas son muy religiosas. No tenemos que irnos a ningún lado, están aquí. Entonces, cuando nos conectamos con esas tecnologías liberadoras y empezamos a ver otras personas, nuestros hermanos, nuestras hermanas que están ahí como un poquito como en la lucha, no entendiéndolas, es siempre bueno recordar que nosotros estuvimos ahí, porque solo desde ese lugar de humildad en que podemos acompañar, que ya conozcamos muchas cosas, que ya hayamos transitado por un camino de despertar y que eso nos alimente más el ego, es un poco como contra natura, ¿no? De lo que
De
toda esta
acuerdo.
evolución significa, sería como muy opuesto a lo que queremos comunicar y compartir. Entonces, por eso yo te decía que esos elementos un poquito de periodista, claro, tú te imaginarás yo lo que me tuve que sentar a hacer entrevistas, escuchar horas, horas de historias de
Wow.
dolor. Entonces, para
Qué
mí esa
duro.
escucha hoy es fundamental con las personas. De ahí nace toda comunicación, de la escucha atenta, de la escucha sincera y de la empatía, de comunicarnos como almas que somos, que estamos transitando esta existencia de maneras muy similares y muy interconectadas también.
Qué hermosura, me encanta eso que dices y sobre todo que a veces como sociedad tendemos a mirar mucho hacia afuera, como a buscar esas
Total.
respuestas que realmente tenemos adentro y pasamos esa vida como con ese vacío, porque cada vez son más los estímulos externos que hay y es un vacío a veces muy difícil de llenar y es darnos cuenta que todo eso se llena con uno mismo, que las herramientas están adentro, que la medicina está adentro. Y eso es lo lindo del yoga, aprender como a conectar con nosotros. Es como volver a casa. Pues uno siempre está, yo siento que nosotros crecemos, va pasando el tiempo e inconscientemente como que empezamos a entrar en ese colectivo, a ese inconsciente colectivo. Y nos desconectamos de ese ser esencial que somos. Y acá es como el camino de regreso. Entonces, qué lindo uno como poder reconocer eso. Y dos, pues compartirlo, porque para mí eso es demasiado valioso y demasiado especial, poder uno compartir esas cosas que lleva ahí y que le hacen tanto bien al mundo como por lo menos lo es el yoga. Entonces me parece hermoso y empieza de ahí, de esa escucha.
Total.
Porque falta mucho, siento que también nos falta escuchar y escucharnos. Eso es un punto súper importante. Nos falta
Sí.
mucho escuchar.
Sí, y entender el yoga también como una práctica muy integral que incluye muchas cosas, que como decíamos, no solamente la parte física de la asana, sino también la meditación, la manera como aprendemos a amarnos, cómo interactuamos con otros. Y me gusta mucho eso que dices de estar en casa, ¿no? De sentirse que estamos en casa, porque yo en mi último viaje a India, al tiempo que más le dediqué fue a meditación, hacer retiros de silencio, hacer prácticas de meditación en general, en templos budistas, más en la tradición mahayana del budismo. Y una de las muchas definiciones o más bien enseñanzas del budismo es que la mente es nuestra casa. Entonces todo ese concepto, estamos en el
Qué
tapete, estamos en
lindo.
casa, estamos en yoga, estamos en casa, estamos en nuestra mente, estamos en nuestra casa. Entonces si es nuestra casa, ¿por qué no la limpiamos de tanta basura que le metemos, cierto? Entonces
Así
cuando
es.
empezamos a ver la mente con esos lentes, además con la idea de que nos hagamos amigas de esa mente, amigas y amigos, que no estemos en esa pelea permanente con nuestros pensamientos, entramos en unos espacios de meditación más sanos, entendemos que de verdad podríamos sacar tanta toxicidad si lo viéramos como nuestra casa. Si tú me invitas a tu casa, seguramente la vas a tener súper limpia, súper pulcra, lo mismo si yo te invito a la mía.
Así
¿Y por
es.
qué no hacemos eso con la mente? Seguramente eso nos ayudaría a alivianar esas cargas con las que vivimos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y yo creo que por eso es muy bonito cuando las personas también con lo que tú haces empezamos a compartir esas ideas que están, digamos, proliferándose de nuevas maneras, ¿no? A través de podcasts, a través de libros, a través de enseñanzas de... Oiga, el camino del despertar es largo, pero si todos caminamos en esa conciencia colectiva hacia allá, vamos a poder limpiar nuestra mente de mejor manera, relacionarnos de mejor manera y tener estos espacios que yo insisto a través de la meditación y otras tecnologías, pero la meditación como una herramienta para limpiar esa casa y de ahí realmente regalarnos espacios de silencio, por eso yo amo tanto los retiros de silencio, regalarnos espacios de respiración consciente en nuestra casa a diario, sean cortos, sean largos, la verdad que es un poco irrelevante uno como ponerse métricas también en su espacio de meditación, que es lo que la sociedad un poco consumista nos enseña, ¿no? ¿Cuánto
Así
hiciste hoy? ¿Cuánto
es.
haces mañana? Y mídete, mídete.
Total.
No es necesario, simplemente disfruta el proceso que allá está un camino de nació muy bonito.
Qué lindo, es verdad. No, no, no lo había visto por ese lado. Y es que sí, total, siempre nos llaman como, y nosotros mismos nos presionamos a medirnos en todo, en vez de vivir y disfrutar ese proceso, ese
Sí.
camino tan especial. Bueno, y Jenny, cuéntanos. Bueno, tú empezaste, entonces yoga, lo empezaste a adoptar como una práctica personal. ¿Y en dónde hubo ese salto de decir, yo voy a empezar a compartir esto?
Mira que hay una cosa muy bonita con los podcasts que yo ahora estoy empezando ese terreno. Yo tenía un podcast cuando era periodista, era un podcast de entrevistas, yo entrevistaba a latinos en Estados Unidos. Y hay una diferencia muy hermosa ahora que tú también tienes invitados que me parece muy bonito ese compartir cuando estás haciendo un espacio como casi que de confesión personal.
De acuerdo, confesión personal, así es.
Que es un poco también lo que yo hago ahora en mi podcast, porque yo cuando tenía invitados, por supuesto que ellos siempre, y desde toda mi vida periodística, el otro era el lugar de la historia. Para mí hablar de mí hoy en día es muy natural, pero hoy en día te digo hace 4 meses, porque
Sí.
antes a mí me decían, tienes que contar tu historia, y yo era como, no, 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 eso realmente me cuesta, pero lo entiendo ahora efectivamente como una herramienta para seguir compartiendo la sanación. Entonces tampoco le quiero poner mucha mastiza. Entonces te cuento esto porque en el podcast, en el segundo episodio del podcast que se llama Respira India, que también lo tengo en Spotify, yo empecé a hablar de manera muy natural de un episodio que yo no me acordaba, que es este que tú me estás preguntando, cuando yo hago el switch para enseñar. Y es que resulta que yo, en un episodio de depresión muy fuerte que tuve en Estados Unidos, yo decidí por cuenta propia y solita internarme en una clínica, porque yo estaba muy mal. Y
Wow.
yo sentía que si alguien no me ayudaba a salir de esa depresión y yo estaba en un espacio con pensamientos suicidas y cosas muy duras, bueno, pues quién sabe yo dónde iba a terminar. Yo estaba sola, mi familia estaba en Colombia, yo vivía en Estados Unidos muchos años. Y entonces cuando yo llego a este hospital psiquiátrico, obviamente, ¿qué es lo que hacen? Medicarte, ¿no? Es lo primero que van a hacer, eso es casi que, y casi que tú lo buscas porque tú quieres parar esa cadena de pensamientos insalubres que te tienen atosigado, y yo era como en un momento de ayúdenme. Entonces, cuando yo entro a este lugar, entro a un pabellón con personas con todas las afecciones mentales que te puedas imaginar. Sabes, esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad. Yo las veía desde mi lugar más graves que yo, lo cual empieza a ser también un espejo de dónde se pone uno en el lugar de su afección mental, ¿no?
Claro.
Pero por otro lado, con unos médicos cuyo trabajo es sedarte. Entonces, a mí no solamente me dan antidepresivos, sino que me empiezan a ofrecer pastillas de todo, que para
Ay, no,
dormir,
qué
que para comer, que
locura.
para el apetito. Y ahí
Dios
yo, en un poquito de
mío.
mi conciencia, yo decía, yo no voy a tomar todo esto, no hay forma. Y yo le decía al psiquiatra, yo quiero entrar en este camino, que lo entré y salí muy rápido, y por supuesto no se lo recomiendo a nadie de los antidepresivos. Y total que solo me quedé con eso, pero mientras tanto mis compañeros de pabellón, no te imaginas la cantidad de medicamentos que tomaban, eso fue horrible de ver.
Dios
Pero
mío.
bueno, el tema fue que en algún momento ellos tenían una clase de yoga al mes, ellos tenían solo una clase de yoga al mes, una señora que iba a darles yoga, y yo decía, pero ¿por qué si este espacio es tan sanador, por qué es tan restringido? Y yo empecé a darles clases de yoga de manera muy orgánica, muy genuina, yo no lo planeé, y yo empecé a sentir una sanación mía propia y a sentir, este es el camino, yo me quedaría aquí haciendo un programa para esta gente. Fue tan bonito conocerlos en su espontaneidad, en su, ¿sabes? Esa etiqueta que cuando uno se pone, cuando uno le
Claro.
dicen o le dan el diagnóstico, usted es esquizofrénico, usted es bipolar, nada de eso somos. Somos almas hermosas. Y cuando
Ay,
yo
qué hermoso,
tenía
así
todas
es.
estas personas asistiendo a mi clase de yoga de manera tan improvisada en un gimnasio con unos tapetes rotos, todo lo que te puedas imaginar, porque es que eso no era un espacio de yoga pues planeado. Yo cuando salí, que realmente yo no me demoré mucho, yo estuve 20 días, este programa duró 2 semanas y media, pero para mí eso es como una maestría total en yoga, como si hubiera
Claro.
mi profesorado de yoga, porque yo necesito compartir esto de maneras más profesionales, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo como con más conocimiento, ¿no? Y por eso yo después de ese internado me fui a India, pero fue increíble cómo pasó todo eso, como, y mira cómo es la vida, porque
Qué
claro,
linda,
yo fui
sí.
buscando una sanación, pero la encontré a través de enseñar.
Qué belleza. O sea, me parece tan lindo porque todas las historias son tan diferentes
Sí.
y ver cómo, yo no sé si eso es destino, yo no sé si eso es el plan del alma, pero es como lo que uno tiene que atravesar para llegar a ese lugar, como donde
Sí,
uno
es el
está en
plan del
mayor
alma.
plenitud. Sí, es como un plan del alma para conectarse ahí y ser como la mejor versión de uno mismo y poderlo poner eso al servicio de los demás, como ese llamado que uno vino a hacer. Y bueno, Jenny, cuéntame cómo llegó India a tu vida, o sea, después de todas estas experiencias, lo que tú dices tú, pues, o sea, una maestría, O sea, wow, qué hermoso. O sea, la vida ahí te puso en ese lugar para que tuvieras clases de yoga, para que también te sanaras a través de ese compartir, porque yo creo que realmente cuando uno enseña, uno recibe más de lo que da. Eso es algo que tengo esa certeza en el corazón, no como teoría, sino porque lo siento en el alma. O sea, cuando uno está enseñando, uno recibe mucho, mucho.
Muchísimo. Y se da cuenta como de qué está haciendo en este mundo, ¿no? Un poco porque ese compartir es más profundo que cualquier otra cosa que incluso uno haga por sí mismo. Empieza por uno mismo, por supuesto, pero cuando ya se entrega a otros, todavía hace mayor sentido. Entonces, cuando yo salgo de ese lugar y yo digo, wow, ¿qué fue esta experiencia tan increíble? Obviamente yo salgo, termino ese corto tratamiento con medicamentos, tuvo los efectos que tuvo, que para mí en el cuerpo también fueron muy fuertes y yo decía, por aquí no es. Y bueno, ya como entendiendo de verdad, como hagamos más yoga, y yo realmente seguía, yo tenía mi trabajo como periodista y yo estaba cubriendo el gobierno de Trump y estaba cubriendo la crisis en la frontera con Texas, con todos estos niños, las familias que se paraban, el maltrato a migrantes, y yo decía, yo no puedo seguir haciendo esto, o sea, no puedo, emocionalmente no puedo. Y empecé como a coquetear con la idea de irme a India y empecé a hacer el research, necesitaba, lo que necesitaba averiguar, y me conecté con otros profes de yoga que habían ido a India y me hablaron de Rishikesh, y yo como que tomé esa decisión de manera muy consciente y renuncié, que fue pues por supuesto una sorpresa para todo el mundo, que yo como así, que dejar el periodismo, ¿sabes? Estos saltos al vacío que la gente no entiende. Realmente uno tampoco los entiende, pero ahí hay como un motorcito que le está diciendo, vaya, vaya, que por ahí es.
De acuerdo.
Y pues yo renuncié y me fui a India y estuve, pues hice dos profesorados de yoga. Uno en Rishikesh y otro en Mysore, que es la casa de la Ashtanga Yoga, pero con mucha, o sea, con mucho aprendizaje que no fue fácil, ¿no? La disciplina de un ashram es muy intensa, es, digamos, es diferente como a como lo hacemos en Occidente, por decirlo de alguna manera, que tiene más descanso, de pronto tú vas a tu casa, lo espacias en un tiempo más largo, pero ahí estás haciendo esas primeras 200 horas en días de ashram que son muy intensos, de levantarse a las 4:30 a meditar, hacer kriyas, una clase tras otra, filosofía, mantras, muy lindo, pero que cuando tú vienes de Occidente al principio es como, wow,
Un
¿qué es todo
choque.
esto? Un choque total, entre otras cosas, porque nosotros en Occidente no tenemos en nuestra educación convencional ninguna aproximación al ser. ¿Sabes? De pronto, no sé si en algunos espacios de teología o qué sé yo, se hable un poco más de eso, pero como educación que nos dan en nuestros colegios y escuelas y universidades, etcétera, eso hay muy poco. Bueno, a menos que estés más en ciencias humanas o algo relacionado con psicología, desarrollo humano, pero a mí me entregaron unos conceptos mi profesor de filosofía que yo me quedaba con la boca abierta de wow, yo nunca había escuchado esto. No tenía nada idea, por ejemplo, estas ideas hoy que son más familiares para nosotras, el gurú interno, el Dios dentro de ti, para mí, a mí me hablaban eso, era jeroglíficos y yo no lo
Así es.
entendía. Pero además también me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención estar en estos lugares de India, en Rishikesh, como puerta de entrada para mí a ese país, y ver a los niños meditando en las escuelas. Yo cuando iba a la escuela a mí me hacían cantar el himno nacional, o sea, no sé si esa fue tu experiencia, de
Claro,
pronto sí.
totalmente.
Y uno dice, ay, tú te imaginas que me hubieran enseñado a meditar, ¿yo dónde estaría? Pero al mismo
Así es.
tiempo es como que piensas, las cosas llegan cuando tienen que llegar. No hay nada que nosotros hicimos en el pasado que no nos construyó para estar acá. No hay ninguna experiencia que, ay, mejor no la hubiera tenido. Eso tampoco es cierto, todo es enseñanza. Y si era en ese momento de mi vida, en ese momento yo creo que sí, como 33 años, algo así, que yo iba como a tener este pum, esta puerta tan intensa, porque fue muy intenso. Era eso, no era antes, no era después, y eso iba a construir lo que soy ahora. Entonces yo siempre estoy como muy agradecida con mi camino, a pesar de mucho dolor que hubo por ahí, pero porque transitarlo también nos hace más sabios, entonces pues que
Así
hasta que
es.
sea bienvenido el dolor, ¿no?
Totalmente. Hay una frase que no sé exactamente cómo dice, pero es como, no hay nadie más desafortunado que aquel que nunca ha vivido en la adversidad. Y me parece súper profunda esa frase y súper linda porque es cierto, como que la adversidad nos moldea, la adversidad nos convierte en la persona que somos, nos hace más empáticos, vemos la vida diferente. Entonces es un regalo. Para mí es un regalo que no, un regalo mal empacado, pero finalmente es un regalo.
Sí.
Y Y me uno a lo que decías ahorita del tema de yoga, que yo sé que a lo mejor muchas personas nunca pues han hecho yoga, y es que es increíble porque son como unos conocimientos y unas cosas que tú dices, wow, ¿yo por qué no sabía esto antes? Y yo, por
Sí.
ejemplo, en mi vida, yo he sido súper nerdita, ¿no? A mí me encanta estudiar,
Muy
pero te
bien.
digo, yo nunca he encontrado algo que me produzca más fascinación que el yoga. Y entre yo más lo
Sí.
estudio, más aprendo y quiero saber más. Y entre más quiero aprender, más me doy cuenta que me falta mucho para aprender, pues que apenas esto está empezando y que, o sea, que apenas el camino está empezando. Entonces es muy lindo porque es esa ciencia, pues, que es de adentro hacia afuera y es integrar como todas las partes del ser y transitar la vida diferente porque. La vida igual va a seguir teniendo sus altos, sus bajos, pues esa es la vida, pero creo que se empieza a transitar desde un lugar de más conciencia, desde un lugar como una ligereza, o sea, se siente ligero, como esa comprensión de que todo sucede por un motivo que desconocemos, pero ahí está.
Claro, y entre hace poco también dentro de lo que yo sé que tú recomiendas mucho podcast y libros, y me parece maravilloso que hagas ese ejercicio porque a veces esos mensajes solo falta que alguien como que te los destape para que lleguen a mover algo dentro de ti. Entonces, qué bueno que lleguen a la persona indicada. Y yo escucho mucho un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, que es de una chica mexicana, y ella hace poco estaba hablando de un tema que se llama aceptación radical. Y ese concepto es muy
Wow.
bonito porque es simplemente eso, aceptemos sin ponerle tanto chiste y tanta
Así
vuelta
es.
a por qué esto está pasando, acéptalo radicalmente y a partir de ahí entendemos que la vida es como una montaña rusa y que cuando estamos en los más altos y en el momento más de más felicidad y glorioso, nos acordemos que podemos bajar, pero que aceptemos esa felicidad, luego aceptamos la tristeza, luego subimos, lo que sea que la vida nos tenga. Aceptémoslos como desde esa conciencia de qué es lo que necesitamos experimentar. Y de verdad que uno puede aprender a estar con más ligereza. Yo no digo que en esas situaciones te dejen de causar algún dolor, alguna incomodidad, algún sentimiento, pero claro, cuando tú lo aceptas radicalmente, lo traspasas más rápido, lo vives más rápido, entiendes que se va a ir, que eso es otro concepto muy bonito que de la impermanencia del que yo suelo hablar mucho porque fue uno de los conceptos que más me quedó del budismo y es que efectivamente todo es impermanente en nuestra vida, nuestras emociones, nuestras sensaciones, acercarnos al concepto de la muerte o enfrentarlo, digamos, más nos habla de esa impermanencia. Entonces, si vivimos la vida así, sin apegarnos a las cosas, sino entendiendo que mañana es otro día literalmente y que va a haber otra sensación, otro momento, otra conexión con otra persona. O sea, mira, hoy ha sido un día muy mágico para mí porque yo estoy hablando contigo. Eso no tiene nada que ver con ayer. Lo de ayer ya desapareció y en un ratito que terminemos este podcast también. Entonces, reconocer esa impermanencia de las cosas para que cuando existan las vivamos con toda su intensidad y las agradezcamos es un camino también de bienestar, ¿no? Y me gusta mucho ese concepto de aceptación radical porque significa eso.
Qué hermosura. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, me gustaría también, Jenny, que nos contaras de estos viajes que yo veo que haces un montón de retiros, viajas por todo el mundo, eso me parece hermoso, o sea, maravilloso, y que pronto vas a tener un retiro a India y pues ya han podido medio ver lo que es compartir con Jenny, que de hecho yo estoy aquí y me encanta porque tú no sabes todo lo que me nutre escucharte, pues como que yo
Gracias.
esta mañana fue como súper movida para mí y fue como que, ay, tal, me conecto y llegar acá fue como recordar. Creo que esa es la palabra que se me viene a la mente, o sea, recordar. Como que, ay, vuelvo y me centro. Entonces me encantaría que, bueno, nos contaras un poquito de esos retiros, porque yo sé que, pues, sobre todo hoy en día, que ya buscamos y somos más conscientes de la importancia de ir hacia adentro.
Sí, no, tú sabes que yo estoy muy agradecida por este espacio y yo he intentado crear, sobre todo más en el último año, espacios de mujeres. Me parece que nos nutren de maneras como más intensas, más profundas, que la hermandad también es otro regalo maravilloso de la vida, que nos podemos conectar con experiencias pues obviamente tan afines y que realmente cuando entramos en estos espacios de retiros también el juicio desaparece. Y eso es muy importante porque nosotros mismos somos jueces muy duros de nosotros mismos. Entonces, qué bueno cuando estamos
Total.
en estos espacios y la gente es querida, es simpática, te abraza, te entiende, te escucha, te mira a los ojos. Entonces, yo, por supuesto, también he hecho retiros mixtos y digamos, no hay ninguna preferencia en especial porque todos son bienvenidos a la práctica. Pero sí me pasa con los retiros de mujeres que se crea un espacio de sinceridad y mucha exposición, digamos, en el buen sentido de la palabra, de la vulnerabilidad, que no te queda otro camino que salir de ahí con herramientas para sanar y que aparte se convierten como en amistades muy perennes, como que esas chicas con las que compartes ahí, pues las vas a tener en tu vida de una u otra manera. Entonces yo he querido, hice eso en Colombia y ahorita que estuve en India, yo estuve en tantos espacios tan lindos de, no sé, templos, por supuesto, budistas, espacios también de aprendizaje del hinduismo, templos donde conviven las tres religiones, caminatas en los Himalayas. Aprendí
Wow.
tanto esta vez y yo dije, yo quiero traer un grupo de mujeres aquí. Y me empezó como a sonar la idea, digamos, a decírmela en voz alta para creérmela. Y luego me conecté con una amiga colombiana que yo la había conocido acá, Ángela, y ella lleva grupos de latinos hasta, perdón, a India, y tiene como unos operadores que hablan español, bueno, todo esto que uno necesita realmente para llevar gente de Latinoamérica.
Claro.
Además es también una mujer adorada con quien yo conecto mucho, que eso es súper importante incluso para trabajar en espacios de yoga, que tú conectes con las personas, que sientas como que hay un espacio de ideas abiertas, que todo se puede compartir. Y entonces yo empecé como a armarme esta idea de yo quiero llevar a un grupo de mujeres a que experimenten todo esto que yo estoy experimentando, sin filtros, no porque yo lo diga, yo estoy súper emocionada en compartir a donde me digan, a donde yo vaya, pero cuando tú lo haces por ti misma, la historia es otra, el resultado
Así
es
es.
otro y por supuesto las enseñanzas son otras. Entonces yo ahorita diseñé un programa que va a ser del 11 al 25 de octubre y nosotros vamos a visitar precisamente esos lugares sagrados en Delhi, Rishikesh, Dharamsala, Jaipur y Amritsar, en donde vamos a visitar, digamos, templos históricos que nos hablan mucho de la historia de India. Y lo más lindo es que yo he podido reunirme con varias maestras en espacios que también son como muy supeditados a hombres. Entonces vamos a tener maestras de tantra, budistas, hinduistas que le van a hablar al grupo. Yo voy a guiar la práctica de yoga y meditación diarias, pero también he querido que este otro input de otras mujeres locales nos acompañen en esta experiencia maravillosa. Así que pues todavía tengo cupos y me encantaría como que las mujeres que puedan escuchar este podcast, por supuesto, que se puedan conectar conmigo y que puedan sentir que esta es una experiencia que ellas quieren vivir pues ahora por su propia cuenta, digamos, y que además otra cosa que pasa con India, que yo sé que lo habrás escuchado tú y mucha gente, es que también hay muchos mitos sobre el país, ¿no? Que es
Es cierto.
inseguro, que es sucio, que no sé qué cosas, y la verdad es lindo ir en grupo para sentir que uno está cobijado, digamos, de alguna manera para compartir la experiencia, pero también es importante ir con una mente muy abierta porque India no es Occidente. Entonces también es cierto que no vamos a encontrar las mismas cosas que encontramos acá. Y hay que entender que cuando nosotros nos enfocamos en la riqueza espiritual, también la pobreza material no es un ruido, porque es cierto que es un país pobre, pero fíjate todo lo que ellos nos han enseñado, estas herramientas espirituales que hoy nos hacen ser seres más conscientes. Yo aprecio muchísimo, yo le digo mamá India, porque lo que yo he aprendido ahí, la verdad, ha sido digamos, con efectos muy hermosos para mi vida. Y yo siento que cualquier persona que viaja a India, se quede mucho tiempo, haga cursos, no haga cursos, una semana, si va con esa intención, si hay algo en el chip de su vida que le cambia. O sea, las energías que mueve la tierra son muy diferentes que en Occidente. Claro que por supuesto que aquí tú también puedes crear tu terruño para crear lo que quieras, pero digo, como experiencia espiritual y para los practicantes de yoga, por supuesto, quienes quieren ser maestros, etcétera, a mí me parece que es un lugar al que hay que ir. Y en este momento, pues yo estoy ofreciendo esa experiencia, así que, pues, quienes estén interesadas, me encantaría también que me contacten para ese tema y para otros, porque, pues, yo quiero compartir todo lo que sé en todo caso, donde se pueda.
Qué hermosura, me encanta. Yo creo, bueno, nunca he ido a India, me lo sueño, está ahí en mi bucket list, algo que tengo que hacer y espero ir pronto. Y bueno, llegará el momento preciso. Pero también, qué experiencia tan hermosa y tan enriquecedora, ya que tú ya has estado allá, se van a nutrir con más personas, con más de otras experiencias. Y lo lindo de los retiros es que, como decías ahorita, yo siento que la gente va con el corazón abierto. Uno se va
Sí,
muy
bastante.
vulnerable y es hermoso porque entonces uno baja esas barreras, empieza como a percibir todo desde otro lugar, comparte muchas experiencias y es como hilar, hilar, no somos como una red. Entonces es muy lindo uno poder compartir con ese montón de personas que van allá por un motivo, todos siempre van porque uno siempre va porque tiene algo ahí en el corazón y algo que quiere, como no sé, uno siempre es buscando una respuesta. Entonces, qué hermoso, ojalá se puedan dar ese regalo, porque yo no dudo pues que va a ser una experiencia demasiado enriquecedora para la vida.
Tal cual, sí, ojalá en el momento que quieras ir a India, ojalá coincidamos, te unas a otro retiro, coincidamos juntas, porque la
Así
verdad
será.
es muy bello y es como, no solamente digo yo siempre un espacio de mucho crecimiento, sino que es como que te pone de manifiesto todas estas cosas que tú vives en tu espacio, digamos, más confortable, por decirlo de alguna manera, de Occidente. Y luego estás ahí, tú dices, claro, es que lo importante es el alma y el espíritu, como que te lo testea todavía
Total.
más, como que te lo pone más en digamos, en experiencias vívidas. Y a mí una cosa que me gusta mucho de India y de los países asiáticos es que la gente sonríe mucho y
Ay,
miran
qué
esa simpleza,
belleza.
todo lo que hay. O sea, yo estaba en un lugar en que estoy como perdida, como se dice, lost in translation. De pronto el inglés no es muy puro, no es muy tranquilo. Entre otras cosas, valga aclarar que el retiro es en español. Pues, por supuesto, las personas que no hablan inglés son súper bienvenidas y a veces la gente se cohíbe de ir a otros países por su manejo del inglés. Pero bueno, yo me muevo en estos países en inglés y a veces no creas el acento, cualquier cosita, y de repente tienes esta mirada y esta sonrisa tan pura de alguien y como que, ¡pum!, todo se aterriza, ya no hay barreras de lenguaje. Y a mí eso me parece muy bonito, yo lo noto mucho. Los monjes budistas son muy alegres, la gente, las mujeres que llevan su sari son muy alegres. A mí todas esas expresiones me llenan mucho el alma. Yo veo que hay gente que sí se ha trabajado su parte espiritual, porque además pues ellos sí están conectados desde chicos con eso, ¿no? Entonces, verlo y sentirlo todavía te nutre más el alma y te dices, claro, es que por aquí es, como que te reafirma lo que tú ya estás haciendo, te lo alimenta más, un poco como que eso, es como si fuera un salto con garrocha dentro de tu camino espiritual, por decirlo de alguna manera.
Total, es como un salto ahí, es una
Sí.
oportunidad demasiado linda para replantearse muchas cosas. Qué
Tal cual,
hermosura.
sí.
Y bueno, Jenny, aquí ya como para cerrar, cuéntanos, me gustaría que nos dijeras, alguien que quiere empezar a hacer yoga, por dónde empieza, o no sé, algo que quieras compartir.
Pues mira, yo pienso que lo más importante, cualquier persona que respire, que somos todos los seres humanos, puede hacer yoga, número uno.
De acuerdo.
Segundo, que no se fije de las etiquetas de cómo un cuerpo de yoga luce, porque a veces eso puede ser muy excluyente para muchas personas. Tercero, que si en algún momento siente como que su comenzar es individual, por supuesto, hay muchos videos en YouTube, muchas maneras de acercarse al tapete, digamos, de tener una práctica individual que a la larga siempre es personal, pero que si en algún momento pueden encontrar un profesor es lo mejor, porque una guía amorosa de un profesor que no se tiene que convertir necesariamente en el guía espiritual o en el gurú del que no te despegas, hay que tener mucho cuidado también con preservar siempre nuestro espacio de que nosotros somos nuestros maestros, pero yo creo que un profesor que ha transitado este camino te puede dar guías muy bonitas, pero si es en un inicio como un espacio desde cero, como decimos, yo creo que simplemente regalarse minutos de respiración, sentir qué es lo que se siente en el cuerpo cuando yo me siento en silencio. Eso ya es yoga. Las posturas vienen después. Las posturas que nos enseñan a coordinar respiración y movimiento vienen después. Cuando tú ya empiezas a entender que hay un espacio de silencio más allá del ajite diario, que es muchísimo más allá de las tareas diarias que tenemos como madres, hijas, esposas, padres, trabajadores, lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida. Y de repente en algún momento del día nos sentamos y decimos, esta respiración está atravesando todo mi cuerpo, se siente fría, se siente caliente, se está regando por todos mis órganos, mis músculos, lo que sea, mis conexiones sanguíneas. Es muy bonito porque nos regala un momento de presencia. Entonces, si quieres empezar yoga, empieza a respirar, conéctate con esa respiración. y poco a poco voy añadiendo asanas, y cuando te sientas cómoda, cómodo, busca un profesor, porque siempre va a ser como un match muy bonito que
Así
encuentres a
es.
alguien que te guíe para que sientas la posibilidad de todo. Nosotros decimos que en yoga hacemos que lo imposible se vuelva posible y lo posible fácil. Y
Qué
ese es un camino muy
hermosura.
bonito para compartir.
Bueno, ay Jenny, te agradezco mucho por tu tiempo, por abrir tu corazón, por contarnos tu experiencia. O sea, escucharte siempre es un regalo y sé que lo será para las personas que están escuchando este podcast. Y bueno, adicionalmente les voy a dejar aquí abajo la cuenta de Jenny, pues aquí en el link, en la descripción, la cuenta de Jenny, para que la sigan, para que, bueno, compartan con ella. Y pues se puedan poner en contacto si se animan a ir a India, o para que estén pendientes para futuras clases, talleres, eventos, etcétera.
Sí, muchas gracias, Vale, por este espacio tan bonito. Qué lindo también haberte conocido, porque pues sabemos que
Ah,
nos unió
sí.
precisamente el yoga y aquí estamos, y que sigas el camino de compartir. Muchas gracias por tu espacio.
Así es, gracias a ti, Jenny. Sí, qué lindo que pudimos conectar. Y sobre todo que el yoga me encanta, eso es de las cosas más hermosas del yoga, que me une y me conecta con gente súper especial. Eso es de lo
Tal
que
cual.
más valoro. Entonces, bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Recuerden compartir este podcast con quien crean que pueda necesitar escucharlo. Y nos vemos en un próximo episodio.